ahora con el secretario de Economía. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Esperábamos platicar con Ildefonso Guajardo desde hace tiempo, pero también tenemos muchas noticias, muchas que platicar con él. Hoy se inició formalmente la revisión o la negociación, la última parte del Tratado de Libre Comercio con Europa, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Ildefonso?
El equipo, ¿cómo estás, Alicia? Qué gusto saludarte. El equipo de la Secretaría está en Bruselas, justamente amarrando la primera parte de lo que es la tercera ronda de negociaciones con Europa. Ya tuvimos dos, esta es la tercera, y prácticamente es en preparación a la visita de Cecilia Malmström, que vendrá a visitarnos en mayo, la comisionada europea para comercio exterior, y preparando un poco pues el punto de definiciones políticas de esta negociación comercial, para darle a los equipos de trabajo más material para acelerar el paso y tratar de cumplir con los plazos que nos hemos fijado, que sería amarrar esta negociación antes de que cierre el 2017.
Amarrar la negociación antes del 2017, y sí, es cierto. Bueno, todas las posibilidades que ustedes están desarrollando para diversificar economía, lo mismo ven al sur que a Asia, que a Europa, ¿no?
Pues estamos en eso. Viste que fuimos a Viña del Mar, hicimos una, sí, por primera vez, Alianza Pacífico decide crearles el carácter de Estado asociado, miembro asociado, que nos daría la posibilidad de hacer negocios comerciales de libre comercio con países asiáticos que estén a tiempo, digamos, con los estándares necesarios para integrarse a este grupo de países de América Latina, y poder tener una pista de aterrizaje alternativa a lo que fue el Tratado del Pacífico, que ya ves que se quedó atorado con la renuncia que hizo el presidente Trump al respecto. Y sobre todo, pues hacerlo ágilmente, para utilizar el capital político en la negociación del TPP.
Uy, qué bueno. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, hay personas que a veces las declaraciones las toman a pie juntillas, y algunas que se han hecho, tanto el caso tuyo, Ildefonso, como del mismo canciller, en el sentido de que una vez que se inicie la negociación en el Congreso, o sea, cuando se presente formalmente la petición ejecutiva para revisar el Tratado de Libre Comercio, tardaría 3 meses más o menos esa revisión para después iniciar la negociación. ¿Eso no implica que ustedes hayan puesto fecha para el arranque, o sí?
No, mira, nosotros obedeciendo el mandato del presidente, recordarás que tuvimos una reunión en enero, y a partir de ahí el presidente notificó que el día 1 de febrero iniciaban las consultas en México, y estamos justamente en ese proceso. Nos hemos reunido con el Consejo Consultivo para Negocios Internacionales, de Comerciales Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, que es el famoso cuarto de junto, y ya desdoblamos nuestros acercamientos con diferentes cámaras sectoriales de CONCAMIN. Estamos en proceso de construir el grupo de seguimiento con el Senado de la República, y la idea es, nosotros estaremos listos en cualquier momento a partir del mes de mayo para iniciar esta revisión del tratado. En el caso de Estados Unidos, aún no notifican, los demócratas en el Senado han estado condicionando que necesitan tener ratificado ya al responsable del organismo que hace negociaciones comerciales internacionales, el famoso USTR, y no lo han hecho. A partir de que ellos notifiquen, después de que tengan esta ratificación del responsable, pues tendrán que pasar 3 meses, y esto nos llevaría en algún momento en el mes de julio. Entonces, yo considero que a partir de ese momento, pues tenemos nosotros que tener como horizonte, pues sería muy lógico darnos el segundo semestre del 17 para tratar de amarrar el proceso de negociaciones en ese lapso. Sobre todo porque ambos países tenemos elecciones en el 18 y no sería nada conveniente montar incertidumbre sobre incertidumbre.
Ahora, el documento que se circuló la semana pasada entre algunos legisladores, se conoció en México, es que es un esbozo de lo que contendría la negociación, pues resultaría muy positivo, porque trae los temas de los que tú has platicado, ni más ni menos.
Mira, básicamente ellos están obligados a la hora de notificar, de anexar a la carta de notificación, una definición de objetivos en cada uno de los capítulos que actualmente contempla el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El asunto es que hay que estar conscientes que esa notificación se hace lo que le llamamos a mucha altura, o sea, se hace a 30.000 pies de altura, quiere decir que no se meten en el detalle fino del objetivo específico de negociación en cada área. Te doy un ejemplo. En ese documento dice que quieren fortalecer el contenido regional, las cadenas de valor en América del Norte, sobre todo que beneficie a Estados Unidos. Ese objetivo, pues es muy bueno, nos beneficia a todos, pero el nivel de peligrosidad, por así decirlo, es el extremo que tomes en la posición de negociación. Si empujas a querer que las cadenas de valor se integren a un 100% en América del Norte, pues es algo que te lleva a un punto de falta de competitividad porque te impide hacer importaciones de otras regiones. O sea, el ir al extremo te pone en una situación muy difícil. El irte muy abajo te deja muy débil. Entonces, el detalle va a estar, el diablo como siempre está en el detalle, y va a estar en donde la negociación nos lleve a definir un punto que convenga a todos los países integrales. Entonces, los objetivos laborales, por ejemplo. Los objetivos laborales, sin duda, hoy forman parte de capítulos paralelos del tratado. Hay que incorporarlos al tratado. Pero también el nivel de detalle que especifiques de cuáles deben ser los compromisos laborales puede ser un tema delicado de negociación. Entonces, lo que te quiero decir es, lo que se filtró es un vistazo a vuelo de pájaro de algo que cuando llegue el detalle, ese es el nivel de reto que tienes en la negociación.
Pero es muy positivo, insisto, se inscribe mucho en el tono que, tú nos has platicado.
Sí, no, va en la dirección correcta.
Exacto.
Pero eso no quiere decir que ya la libramos, porque en la negociación va a ser difícil en algunos de estos temas.
Yo vi algunos de los contenidos, por ejemplo, y pareciera que lo agrícola sí está difícil. Pero, por ejemplo, la decisión que tomaron la semana pasada, que levantaste la...
Te doy un ejemplo de algo bien difícil.
Azúcar.
Exacto. Pero déjame darte el ejemplo de algo bien difícil en esa carta. Uh-huh. La eliminación del capítulo 19.
A mí me pareció lo mismo.
Es bien difícil.
Adiós,
porque es,
¿no?
No, es el único que te defiende contra las decisiones prácticamente exclusivas de Estados Unidos, de llevarte a un caso como que estamos en el caso de azúcar, de investigación dumping, y no te da la posibilidad de defenderte en un panel imparcial. Uh-huh. Entonces, eso va a ser un... Y recuerda que el 19 fue autoría del primer ministro Brian Mulroney, y fue lo que salvó el que Canadá fuera incorporado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin ese capítulo, Canadá no podía salvar cara políticamente. Entonces, va a ser un capítulo muy difícil en la negociación, porque ya claramente los estadounidenses dicen que lo quieren eliminar. De hecho, ningún otro tratado después de NAFTA lo ha incluido. Si tú los analizas, todos los tratados post-NAFTA, ninguno tiene un capítulo como este.
¿Y por qué no lo incluyen?
No, porque ellos no quieren perder la autoridad exclusiva de determinar cuotas compensatorias contra lo que les dé la gana. ¿No?
Va a estar entonces, difícil.
No, pero lo que te quiero decir es que si bien fue una buena noticia, aunque no reconocieron ese documento como propio, tampoco hay que irnos con la
cinta. Sí, lo reconocieron, dijeron que no era totalmente lo que ellos estaban pensando.
Sí, ¿no? sí, pero digamos... como diríamos, todavía no libramos el bosque.
Ahora, la firma de las órdenes ejecutivas del viernes pasado, algunos analistas económicos y de la relación bilateral consideran que pues es la peor señal que pudo haber recibido México.
No. A ver, el hecho de que ya nos estaba...
Yo leía, o escuchaba en la mañana a Arturo Sarucán y dijo que era así como terrible golpe.
No. Deja, a ver, como todo depende de cómo lo mires. Ahí te va. Si dices tú, es que el que pongan en el análisis los déficits comerciales es una confirmación de su visión mercantilista, que creen que los déficits son malos por sí mismos. Pero acuérdate que en este ajo ya nos traían a nosotros. El presidente Trump ha dicho en varias ocasiones que México ha sido el único que gana porque tenemos un superávit comercial, lo cual es falso. O sea, el superávit comercial no es más que un resultado que te habla de cómo se integran las cadenas de valor, y cuando debes de ver la salud económica de un país, no ves solo la balanza comercial, debes de ver toda la balanza de pagos en su conjunto, ver cuál es el saldo en servicios, ver otros temas y cómo está compuesta tu cadena de valor. Uh-huh. Pero el hecho de que ya hagan este análisis para el déficit con China, para el déficit con Alemania, para el déficit con otros países europeos, que al menos te da una sensación de magnitud. O sea, el déficit de México, en comparación con el chino, pues el chino 6 veces superior al déficit mexicano, y nosotros les compramos 2 veces más de lo que los chinos les compran. Entonces, el hecho de que al menos nos suban a un análisis integral con otros países, ya nos pone en una relatividad menos insidiosa que la que nos traían en exclusiva prácticamente a nosotros.
Ahora, hay voces así como que tienen mucho miedo o alarma. Es el caso del sector textil vestido. Hace tú estuviste en el relevo
de la cámara.
Y la entrada era, nos va a ir mal.
No, fíjate que no. Yo en mi discurso en esa toma de protesta de la Cámara de la Industria Textil, yo les dije, señores, a ver, cuando inició NAFTA, la industria textil logró del 94 al 2000 subir la participación del mercado de bienes mexicanos textiles y del vestido en Estados Unidos a un 14%. Uh-huh. O sea, en los primeros 8 años de NAFTA, o sea, del 94 al 2002 más o menos. Uh-huh. A partir de que China entra en el 2001 a la OMC, esa participación se nos cae en los primeros años, se nos cayó de 14 primero a 12, y ahorita estamos en un 4% del mercado. Oh. China subió al 30+% del mercado. Entonces, con esta visión de fortalecer las cadenas regionales de valor, eso nos da una oportunidad de reposicionar a la industria textil mexicana y del vestido en el mercado de América del Norte. Uh-huh. O sea, yo lo vería más bien como una gran oportunidad.
Yo también, me sumo. Ahora, el otro tema que es complicado, el azúcar.
Sí.
La semana pasada ya se eliminaron las cuotas, finalmente se revisó el cupo de México, ¿o qué fue lo que pasó?
No, mira, lo que pasa, hay dos temas. Uh-huh. Primero, el tema del azúcar no surge con Trump. Veníamos analizando esto desde la administración Obama. Uh-huh. Y el problema que traíamos es que el acuerdo que hicimos, te recordarás tú, este acuerdo yo lo amarré en el 2014, creo que fue en el 2014.
Sí, 2014.
Cuando hubo un inicio de investigación contra prácticas desleales en materia de azúcar por parte de los ingenios mexicanos. Y para evitar que nos cayeran las cuotas compensatorias altísimas, negociamos un acuerdo de suspensión como el que tenemos en el caso del tomate. Los complainers o los quejumbrosos en Estados Unidos eran los refinadores. Hay dos grandes empresas refinadoras que alegaron que nosotros estábamos incumpliendo nuestro compromiso en ese convenio. Ese convenio nos obliga a mandar 53% de azúcar refinada y 47% de azúcar cruda. Nos obliga a que manejemos un tipo de polaridad, que es la que clasifica un azúcar como refinada y otra como cruda, se le llama polaridad. Lo teníamos en el 92.2% de polaridad. Y lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros exportábamos y no violamos el acuerdo. Lo que pasa es que el azúcar cruda que pasaba a Estados Unidos encontraba mercados más rentables diferentes a los refinadores. Se iban a producciones de azúcar líquidas, se iban directamente a uso en anaquel por aquella demanda de nostalgia del azúcar no perfectamente refinada. O sea, encontraban mercados alternativos y el resultado es que no llegaba ningún azúcar a los refinadores. Entonces, lo que yo les dije a la administración Obama es, no estamos incumpliendo el contrato. Lo que pasa es que el mercado de ustedes inteligentemente está utilizando diferente el azúcar no refinada, ¿cómo le llaman? Al azúcar estándar.
Sí.
Y entonces, le dije, sí estoy consciente de que un acuerdo no se puede sostener si no se materializan expectativas. Entonces, busquemos mecanismos para garantizar que el azúcar cruda sí llegue a los refinadores. Pero obviamente los refinadores se agarran del columpio y quieren hacer más estricto el contrato o el convenio. Mm. Entonces, se acabó el tiempo de la administración Obama, no logramos renegociar las condiciones porque obviamente se fueron al extremo los peticionarios. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de llegar a un acuerdo ya bajo la administración Trump. Para eso fue mi viaje con mi contraparte Wilbur Ross. Y ahorita nuestros equipos técnicos están intercambiando ofertas para tratar de definir algo que nos convenga a ambos. Uh-huh. Esta negociación tiene mayor trascendencia que azúcar, porque va a ser la primera muestra de qué tan creativos vamos a ser para llegar a acuerdos que nos ayuden, y va a ser una pequeña muestra de lo que nos espera en la negociación.
¿Y eso es independientemente de TLC?
Exactamente, porque es la administración del comercio día a día, como actualmente ocurre, ¿no?
Híjole, pues ojalá. Por lo pronto se eliminaron las restricciones que se impusieron al principio de marzo, ¿no?
Creo que se libera, porque había hay una...
Y se amplió la cuota, ¿no?
El anti-bunching, que le llaman, que tu cuota debe de administrarse mensualmente de una manera consistente. Y como la estimación de necesidades de Estados Unidos está muy abajo hace 2 meses, entonces excedimos el límite de exportación mensual y se suspendió temporalmente hasta que la revisión de necesidades de Estados Unidos ya aumentó y ya vamos a partir del 1 de mayo volvemos a enviar azúcar a Estados Unidos.
¿Hasta el 1 de mayo?
Sí.
Pero también ampliaron la cuota, ¿no? La llevaron a 1 millón.
Sí, hay una ampliación por la revisión de lo que llaman U.S. Needs, necesidades del mercado americano.
No, hombre, todo te sabes, Ildefonso, por eso quiero hablar contigo siempre. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tercera emisión de Enfoque Noticias al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en la noticia en punto.
Gracias, Alicia. Un abrazo.
Hasta luego.